Lección 3. La urgencia de la evangelización. Introducción. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Puede una persona salvarse sin escuchar el Evangelio? ¿Es necesaria la obra de evangelización? En la Escritura encontramos ejemplos de aquellos alcanzados por la gracia de Dios sin contacto ni con Israel ni con la Iglesia. Job fue recto y rechazó el mal antes de que Moisés viviera y antes de que se escribiera una página de la Escritura. Balaam estaba en relación con Dios y era conocido como el vidente que recibía mensajes de Dios sin entrar en trance. Abimelec actuó con más rectitud que Abraham después de que éste pensara: sin duda, no hay temor de Dios en este lugar. Romanos 1:21 a 32 describe a los paganos que estaban en una condición depravada. No fue porque nunca conocieron a Dios, sino porque rechazaron lo que conocían. Nota de referencia. Véase también el Salmo 19 y Romanos 10, 18. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Salmo 25, 14. El pacto son los términos de la relación de Dios con el hombre, que requiere una provisión de gracia ya que todos han pecado. Si una persona reverencia a Dios plenamente, Dios le mostrará el camino para entrar en relación con Él. La Biblia dice que no hay salvación a través de otro nombre que no sea el de Jesús. Hechos 4:12. Sin embargo, las personas que se salvaron en el Antiguo Testamento no conocían el nombre de Jesús. Pusieron su fe en la promesa de Dios de proveer la redención y el perdón, y la proveyó a través de Jesús. Del mismo modo, las personas que aún no han oído el nombre de Jesús pueden confiar en Dios para la salvación que Él proporciona a través de Jesús. Entonces, ¿qué significa que la salvación no puede venir a través de ningún otro nombre? Significa que no hay medios alternativos de salvación. Una persona no puede ser salvada por otro plan de redención. También significa que una persona que conoce a Jesús no debe rechazarlo, porque rechazarlo sería rechazar la salvación o buscar algún otro medio de salvación. Jesús dijo: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios. Juan 7. 17. Esta es una promesa de que si una persona busca honestamente a Dios, Dios le dirá lo que necesita saber. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Juan 1:9. El Espíritu Santo lleva la luz de Jesús incluso a los que no han oído hablar de Él. Muchas personas han recibido visiones u otra revelación especial que los llevó a Dios antes de escuchar el Evangelio de un mensajero humano. Por ejemplo, en los tiempos modernos, muchos musulmanes se convierten después de recibir un mensaje de Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Has oído hablar de alguien que haya recibido una comunicación especial de Dios antes de entender realmente el Evangelio? Así, vemos que es posible que una persona encuentre a Dios e incluso se salve sin escuchar el Evangelio a través de mensajeros humanos. Sin embargo, la Biblia describe el Evangelio como un mensaje que todo el mundo necesita oír urgentemente. El libro de Romanos describe la urgencia del Evangelio. El apóstol dijo que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Romanos 1:16. Dijo que tiene una deuda con todos para llevarles el Evangelio. Romanos 1:14. Establece la verdad de que somos justificados ante Dios simplemente por creer en su promesa de perdonar. Romanos 3:26, Romanos 5:1. Luego viene el sentido de la urgencia, dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Dijo: la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Dios utiliza el Evangelio para crear una fe salvadora en los oyentes. La predicación del Evangelio es el método ordinario de Dios para salvar a los pecadores. Si pueden salvarse sin un mensajero, ¿por qué es tan importante un mensajero? ¿Por qué son necesarios los misioneros? Parte 1. El misionero Steve Hyde respondió a esta pregunta: ¿por qué son necesarios los misioneros? Así. La respuesta sencilla es que los hombres, cuando han visto la luz, la han rechazado. Juan 1:9. Nos informa que Jesús es la luz, que alumbra a todo hombre. Pero en el mismo capítulo leemos estas consternadoras palabras: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:5. o, mejor dicho, no se apoderaron de la luz para poseerla. Pablo declara que la creación dio a conocer a Dios, Romanos 1, 19 a 20, y que, aun cuando los hombres conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, Romanos 1, 21. Juan evalúa la situación de esta manera. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3, 19. El corazón depravado del hombre prefiere las tinieblas. Debido a su engaño y a su desesperada maldad, Jeremías 17, 9. El corazón pecador se aleja de Dios. Por eso, los misioneros deben volver a llevar la luz. El Dios de las segundas oportunidades envía a sus embajadores con la antorcha encendida del Evangelio, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hechos 26, 18. Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar el Evangelio, dijo que si una ciudad no aceptaba su mensaje, debían sacudir el polvo de sus zapatos al salir de la ciudad. Dijo que el polvo sería un testimonio contra ellos en el juicio. El polvo de sus zapatos era la prueba de que un mensajero del Evangelio había estado en su ciudad. Los que rechazan el Evangelio reciben un juicio peor que los que nunca lo escucharon. Jesús dijo que serían juzgados más severamente que la gente de Sodoma. Esto nos dice que el Evangelio trae una gran ventaja a los que lo escuchan. Marcos 6, 11. ¿Por qué son necesarios los misioneros? Parte 2. El pastor Eric Himmlich respondió a la pregunta, ¿por qué son necesarios los misioneros? Con esta explicación. Enviamos misioneros porque el mensaje del Evangelio se comunica mejor de forma relacional. La verdad del Evangelio no es un conjunto de hechos impersonales sobre Dios o casillas de creencias religiosas que hay que marcar. Está encarnada en la persona de Jesucristo. Los misioneros son embajadores de Cristo, de su mensaje y de su ministerio de reconciliación. Segundo de Corintios 5:20. Los misioneros son necesarios porque sin una comunicación directa y relacional del mensaje del Evangelio, la mayoría se perderá. No queremos creer que la gente se pierde por nuestra inacción, pero Romanos 10, 13 a 15 es claro. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La triste verdad es que no lo harán. Enviar y apoyar a los misioneros es imperativo. Esperar que Dios haga por nosotros el trabajo que nos ha llamado a hacer no es una solución. Dios nos ha dado la gran comisión. Y a quien mucho se le da, mucho se le exige. Enviamos misioneros en respuesta a la gracia de Dios y con la fe de que Dios está actuando en su mundo, atrayendo a la gente a su gran corazón. La utilidad práctica del Evangelio. El Evangelio es el medio eficaz que Dios ha diseñado para salvar a los perdidos. Es el poder de Dios para la salvación. Consideremos esta pregunta de nuevo. Si una persona puede ser salvada sin escuchar el Evangelio, ¿por qué debemos enviar misioneros? Consideremos algunas preguntas similares. Si una persona puede salvarse sin mis oraciones, ¿por qué debo orar por ella? Si una persona puede salvarse sin escuchar el Evangelio más de una vez, ¿por qué deberíamos decírselo de nuevo? Si una persona puede salvarse sin la iglesia, ¿por qué debemos tener iglesias? La respuesta obvia es, sí, puede salvarse, pero es mucho menos probable. Estos son los medios que Dios ha diseñado para salvar a las personas. La palabra de Dios es la herramienta utilizada por el Espíritu Santo para llevar a los pecadores a Dios. La Biblia incluso dice que las personas nacen de nuevo por la palabra de Dios. Primero de Pedro 1, 23 y 25, ¿no? Los misioneros no encuentran a casi nadie que se haya salvado antes de escuchar el Evangelio. El hecho de que Dios salve a una persona sincera sin el Evangelio muestra su equidad, pero no justifica que descuidemos los medios ordinarios que Él ha diseñado. En general, los que no escuchan el Evangelio se perderán. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Primero de Corintios 9, 16. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha». Mateo 9, 35 a 38. Jesús sentía una gran compasión por las necesidades de la gente. Estaba ocupado predicando y curando. A Jesús le preocupaban sobre todo las necesidades espirituales de la gente. Quería que se salvaran y conocieran a Dios. En este pasaje leemos que Jesús miró a las multitudes y sintió una fuerte compasión por sus necesidades espirituales. Vio que eran como ovejas sin pastor. También comparó el ministerio con el trabajo de una cosecha y se afligió porque había pocos trabajadores. Jesús dio a sus discípulos una petición de oración. Les dijo que oraran para que Dios enviara trabajadores a la mies. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué dijo Jesús a los discípulos que hicieran esta oración? Seguramente Dios quiere cumplirla tanto si oramos como si no, ¿verdad? Cuando oramos para que Dios envíe obreros, estamos orando según la voluntad de Dios. Por ello, sabemos que Dios responderá a nuestra oración. Hay otra razón por la que los creyentes deberían orar esta oración. Jesús quería que sus discípulos compartieran su compasión y participaran en su misión de evangelizar. Si oraran esta oración con frecuencia, comenzarían a preocuparse fuertemente por la cosecha. Desearían participar en el trabajo y persuadir a otros para que también lo hicieran. Deberíamos desear preocuparnos por las mismas cosas que le importaban a Jesús. Deberíamos orar la oración que él dio a los discípulos, para que pueda tener el mismo efecto en nosotros. Una historia misionera. Un equipo de misioneros fue a predicar a un campo de prisioneros. Había miles de prisioneros, y la mayoría de ellos eran asesinos y terroristas. Los misioneros predicaron en una plataforma al aire libre. Alrededor de la plataforma había guardias con armas para protegerlos. Al final del sermón evangélico, el predicador preguntó si alguno de los prisioneros quería acercarse para recibir un Nuevo Testamento. 30 hombres se acercaron. Unas semanas más tarde, los misioneros volvieron a visitar el campo. Antes del servicio, el alcalde les dijo que los 30 hombres que tomaron Nuevos Testamentos habían sido asesinados por los otros prisioneros. Los misioneros volvieron a predicar el Evangelio, y al final, volvieron a ofrecer un Nuevo Testamento a cualquiera que se acercara. 300 hombres se acercaron. Sabían que 30 hombres habían muerto por responder al Evangelio, pero como el Evangelio era valioso para ellos, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Se dieron cuenta del valor del mensaje que habían escuchado.